Saludos, queridos radio oyentes. Es un placer poder saludarles a través de La Poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno, que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Y con ustedes, el señor Tony Fontao.
Muchas gracias, Nelson, y queremos dar la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Nelson, quería decirle a los oyentes que la semana pasada tuvimos muchas llamadas acerca del tema que tuvimos. Si no han recibido el folleto, tengan paciencia, lo van a recibir. Es que tuvimos muchas llamadas y tuvimos que mandar muchos folletos. Así que si no le ha llegado, tengan paciencia que ya le van a llegar. El tema de hoy, Nelson, es un tema que la mayoría de las personas tienen esta creencia. La pregunta que yo quiero hacerle a los oyentes es, ¿tiene usted un alma inmortal? Porque hay tanta confusión acerca de lo que es el hombre. ¿Qué acontece a los seres humanos cuando mueren? ¿Es la muerte meramente la separación de un alma inmortal y el cuerpo? Esto es una de las cosas, uno de los folletos que estamos ofreciendo gratuito para que puedan estudiarlo, porque hay muchas ideas acerca de este tema. Es una cosa que, entre toda esta confusión que envuelve a una de las más importantes fases de nuestra vida, usted oye a los dirigentes de varias iglesias argumentando que los seres humanos tienen solamente dos lugares a donde ir después de la muerte, el cielo o el infierno. Una gran iglesia enseña que hay tres lugares, cielo, purgatorio e infierno. Otros entienden que hay solamente un lugar, a saber, el sepulcro. Y que una resurrección es necesaria para impartir vida eterna al hombre. Pero ¿qué hay de cierto en todas estas ideas que hay diferencia entre sí? ¿Por qué hay tal confusión aún entre las iglesias? Lo que enseña tal doctrina, ¿han visto alguna vez un alma volando rápidamente o fugándose hacia el cielo o un rumbo al infierno? ¿Ha estado alguien allí y regresa luego para contarnos sus experiencias? ¿Están conscientes los muertos? Y este tema lo hemos hablado, Nelson, tú exacto, lo has sí. hablado muchas veces. Mm. Cuando tú hablaste del tema del cielo, uh-huh. estuviste hablando de esto. Al respecto de el cuerpo, cuando... ¿cómo nosotros podemos, Nelson, saber esta respuesta? Puesto que el alma no es algo que pueda ser encontrado mediante pruebas de laboratorio o métodos científicos, y en vista de que aún los que pertenecen a las distintas denominaciones religiosas han mezclado diferentes ideas acerca del alma, y ya que ninguna alma ha retornado para decirnos en qué lugar estuvo, donde encontraremos entonces la única fuente de conocimiento. ¿Cómo podríamos solucionar este problema? Hay solo una fuente. Dicha fuente es la revelación del Creador Todopoderoso, quien nos formó, y por lo tanto, Él debe ser el único que sabe la respuesta. ¿No le parece lógico esto? Pero esa revelación no muestra lo que la mayoría de nosotros ha asumido o lo que se nos ha enseñado como doctrina. ¿De dónde procedieron todas estas ideas confusas y diferentes? ¿Por qué las iglesias enseñan que usted tiene un alma inmortal? ¿Enseña la Biblia tal doctrina? ¿Hizo Cristo alguna indicación al respecto? ¿Creyeron en ello los apóstoles o la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Por qué la Biblia continuamente enfatiza la resurrección? Porque eso lo hemos leído un montón de veces. de los muertos. ¿Para qué uno necesita una resurrección si ya tú estás en el cielo con Dios?
Ya tiene un alma, está vivo.
Exacto. ¿Sería necesaria una resurrección si usted continuaría viviendo separado de su cuerpo? ¿No hace sentido? Lo que es el hombre. Es increíble, pero cierto que la mayoría no comprende lo que el hombre es en realidad. Sin embargo, Dios nos da claramente la respuesta. Formó, pues, el eterno Dios. Vamos a Génesis 2.7. Vamos a leer eso, Nelson, que lo hemos leído varias veces. Esto es bien importante para que los oyentes puedan ver lo que dice Dios. Vamos a leer Génesis 2.7.
Leemos en Génesis 2 y versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
Fíjate, la expresión originalmente inspirada, el hombre alma viviente, que muchas traducciones lo tienen, ahí está la contestación. El hombre vino a ser alma viviente. Eso es el hombre, un alma. Fíjense que no se afirma que el hombre tiene alma, sino que es alma. Cuando Dios colocó a Adán y a Eva, quienes eran dos almas vivientes en el jardín del Edén, expidió una orden y mandó el eterno Dios al hombre diciendo, vamos a leerlo en el versículo 16 al 17. ¿No?
Y leemos en el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Fíjate lo que dice Dios. Observe que Dios estaba hablando al hombre consciente. Y él le dijo que iba a morir.
Exacto.
¿Ok? Y él dijo, morirás, dirigiéndose al hombre que era alma. ¿Ok? Cuando Dios dijo a Adán que si tomaba la fruta prohibida, de seguro moriría, estaba ya informándole directamente acerca del castigo que el pecado trae consigo. El inspirado apóstol Pablo escribió, que lo hemos leído muchas veces, que la paga del pecado es la muerte. Esto lo hemos leído en Romanos 6:23. Lo hemos visto muchas veces, que la dádiva de Dios es vida eterna, pero el pecado es la muerte. En Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor. Esto está en Romanos 6:23. Ezequiel, ve a buscar Ezequiel 18, ¿no? Hace un momentico. Porque Ezequiel fue dirigido por el Espíritu Santo cuando él escribió esto en Ezequiel 18, versículo 4 y versículo 20. Vamos a leer el versículo 4 primero.
Leemos en Ezequiel 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá.
Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Exacto. Así que, y ya sabemos que el alma es el hombre. No es una cosa que tiene el hombre adentro.
Exacto.
Por lo que dice la Biblia. ¿Qué dice el versículo 20?
Y el versículo 20 leemos, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo.
Así que el alma morirá.
Exacto.
Eso es lo que dice la palabra de Dios. La muerte es la ausencia de la vida, la cesación de la vida. No la continuación de esta bajo circunstancias diferentes, porque eso es lo que están diciendo.
Exacto.
Las personas, cuando tú te mueres, vas para el cielo o vas para el infierno.
Que sigue viviendo.
Y el problema es que nosotros no tenemos mortalidad, nada más que es Dios. Dios es el único que
tiene inmortalidad.
Exacto. Fíjese que en los dos estados opuestos mencionados en Romanos 6:23, Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Pero por el otro lado, la dádiva de Dios no es algo inherente que trajo usted al nacer. Es vida eterna en o mediante Cristo Jesús. En otras palabras, no, tú no la tienes.
Exacto.
¿Ok? Entonces, si la vida eterna es una dádiva de Dios y viene solamente a través de Cristo, ¿por qué es que los humanos han asumido que poseen ya vida eterna en forma de alma inmortal? Ezequiel, acabamos de leer, dice que el alma que pecare morirá. Puesto que el hombre es un alma y dado que el hombre puede morir y el alma puede morir, es obvio que el hombre y el alma son una misma cosa.
Exacto.
Ok, la lengua hebrea compuesta esta verdad. Cuando Dios sopló el aliento en Génesis 2:7 que leímos, cuando Dios sopló el aliento que impartió vida al primer hombre, este vino a ser alma viviente. La palabra hebrea que en esta escritura se emplea por alma es nefesh, que se escribe N-E-P-H-E-S-H, que es la palabra hebrea. Quiere decir una criatura que respira, es decir, animal o vitalidad, y es también traducida al español como bestia, cuerpo, aliento, criatura, hombre, mente, mortal. Lo pueden ver en la concordancia de Strong en el número 5315. Los que tienen la concordancia pueden buscar esa palabra en el número 5315 y la van a encontrar. Nefesh, la palabra hebrea, no puede significar bajo ninguna circunstancia algo inmortal, eterno, extrafísico o que posee otra vida que no sea temporaria e inmortal. Abra su Biblia y vamos a leer el primer capítulo de Génesis, versículo 24, el cual nos dice que Dios produzca la tierra seres vivientes, que quiere decir la palabra nefesh, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Aquí la palabra es la idéntica voz hebrea que se usa a través de todo el Antiguo Testamento por el vocablo alma. Lea los versículos 20 y 21. Allí la misma palabra nefesh se traduce otra vez como ánima viviente y cosa viva. Por carecer de espacio o por tiempo, no podemos reproducir uno de los versículos donde está la palabra nefesh. Es empleada, pero para unas cuantas referencias más, podemos leer Génesis 2:19, Génesis 9, versículo 10, versículo 12, el 15 y el 16, donde la voz hebrea nefesh es usada en cada caso y traducida como animales vivientes. Vamos a leer primero Génesis 2:19, Nelson, un momentico, para que los oyentes lo vean.
Y leímos en Génesis 2 y versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó, los animales vivientes, ese es su nombre.
Así que animales vivientes y alma viviente es la misma cosa.
Es la misma.
Si buscan la palabra, es la palabra nefesh. Nefesh fue usada originalmente en muchos lugares donde los traductores emplearon la palabra persona muerta o cuerpo muerto. De la versión moderna, lea Levítico 21:11. Lo pueden ver, no entrará donde haya alguna persona muerta. Y esa palabra es nefesh. Ni por su padre ni por su madre se contaminará. Léelo ahí, nos ve Levítico 21, versículo 11. Okay. Y por su madre se contaminará. A un nefesh se le llama a una persona muerta en esta escritura. Fíjate que esta persona está muerta y le da la palabra nefesh. Léelo.
Y en el capítulo 21 de Levítico y versículo 11 leemos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará.
Esa palabra es nefesh. Vaya, que tú sabes que en número 6:6 pueden buscarlo, versículo 9, capítulo 9 mejor, número 9, versículo 6, 7 y el 10, en número 19:11, versículo 13 y 16, usted puede encontrar idénticas interpretaciones cuando la palabra hebrea nefesh es traducida al castellano como persona muerta o muerto. Quiere decir que esa palabra alma se identifica a todas esas cosas. En el profeta, ve a Ageo 2, capítulo 2, el profeta Ageo usó la misma palabra cuando dijo: si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, será inmunda. Esto está en capítulo 2, versículo 13. Pueden ir a buscarlo. Esas escrituras son claras y precisas y una absoluta y conclusiva evidencia de que la misma palabra traducida como alma donde quiera que aparece en el Antiguo Testamento, es también traducida como cuerpo muerto, porque los hombres no quieren ver ni encontrar en la inspirada palabra de Dios su verdadero significado. Con no pocas expresiones de asombro, algunas personas al leer su Biblia se encuentran con que muchas de las tradiciones y suposiciones de los hombres simplemente no están allí. Y en cuanto a usted está dispuesto a cambiar sus ideas, como puede comprobar la verdad, no conforme a las vanas ideas de los hombres, sino con la simple, clara e inspirada palabra de Dios. Hemos leído ya en su propia Biblia la prueba de que un alma y un animal, un cuerpo, y que puede morir. Estás ahí ya para que leas eso.
Ageo
2, versículo 13.
Y leemos en Ageo 2, versículo 13. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será.
Esa palabra es alma, nefesh.
Exacto.
La misma palabra. Cuando Dios alentó en la nariz de Adán, sopló de vida, el inicio del proceso de oxidación del oxígeno con la sangre, la cual llevó entonces el oxígeno a todas partes del cuerpo, impartiéndole por lo tanto vida física, animal, la vida de todo ser humano está en corriente sanguínea. Un soldado herido en el campo de batalla lucha por detener la sangre de que fluye de sus heridas, porque sabe que la pérdida de sangre significa la pérdida de la vida. Lo mismo ocurre en cada caso en que las heridas sangran abundantemente. Usted ya sabe, y lo ha sabido toda su vida, que la pérdida de sangre causa la muerte, exactamente como lo dice la Biblia. Entonces, ¿por qué usted ciegamente ha asumido en forma diferente acerca de las ideas vagas y confusas sobre la inmortalidad del alma? Dios le dijo a Noé que la vida que cualquier animal o nefesh estaba en la sangre. Vamos a leer esto en Génesis 9, Génesis 9, versículo 4, que ahí nos enseña que en su sangre y que su sangre no comeré, porque esa es la vida. ¿Qué dice Génesis 9, 4?
Y leemos en Génesis 9, versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal.
Esa palabra vida ahí es la palabra hebrea, nefesh, que es la misma, que aquí la palabra vida viene de la misma voz hebrea, nefesh, que es traducida en todos los demás pasajes como alma o cuerpo. Vamos, ¿qué dice el versículo 5 ahora?
Y leemos en el versículo 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida de mano de todo animal, la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre.
Donde la misma palabra es usada en lugar de la expresión castellana vidas, refiriéndose en esta vez a Noé y a todos los hombres, la vida del hombre y la vida de los animales es la misma vida mortal.
Exacto.
Porque la vida de la carne en la sangre está derramada, su sangre y cubrirá con la tierra, porque el alma, nefesh, de toda carne, su vida está en su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Levítico 17, vamos a leer eso. Levítico 17, del 11 al 14, que Dios manda no comer sangre. Y fíjate que esto no está hablando de transfusión ni nada de eso, como otras iglesias forman unos líos. Sí, esto tiene que ver con la comida.
Exacto.
Que Dios manda que no comamos la sangre de la carne. Lee ahí Levítico 17, del 11 al 14.
Y leemos en Levítico 17, versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre.
Ok, de ninguna carne, toda carne es en su sangre. ¿Tú leíste hasta el versículo 14?
Y versículo y leemos, no, no.
Hasta que leí el versículo leíste.
Hasta el 12.
Sí, el 13 y el 14.
Y el versículo 13, y cualquier varón de los hijos de Israel y de los extranjeros que mora entre ellos, que cazare animal o ave o que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado.
Así que fíjate que esto está hablando de la carne. Esto no está hablando, porque hay otras religiones que te forman unos líos, que no puedes hacer transfusiones, que no sé qué cosa. Esto tiene que ver con la comida. Tú no puedes comer sangre, porque te está enseñando Dios que en la sangre está la vida. Años atrás, antes que las personas, miles de años atrás, cuando uno se enfermaba, le sacaban la sangre y la gente se moría. Los doctores se vieron a dar cuenta que había que dar sangre para que la persona pudiera vivir. Exacto. Y se dieron cuenta que lo que dice la Biblia por los siglos, sí, era verdad, que la vida, la sangre es la vida.
Exacto.
Y está escrito en la vida.
La entonces, que lleva el oxígeno a todo.
Quiere decir que la ciencia ha comprobado la palabra de Dios, que es verdad, y que la sangre es la vida, como dice Dios.
Exacto.
Entonces, por eso que, y como en la sangre se ha descubierto que están las enfermedades, por eso Dios nos manda no comer sangre en las carnes. Cuando comemos bistec o cuando comemos ciertas carnes, no podemos comer la sangre, porque están las infecciones y todas
para
esas
evitar,
cosas.
Claro.
Hoy en día podemos tener más entendimiento. En el pasado Dios no le explicó el por qué. Dios nada más no que le dijo que no lo coma.
Exacto.
Porque Dios sabe el por qué. Claro. Hoy en día tenemos más informaciones, exacto, y más conocimiento, y por eso entendemos el por qué Dios lo ha mandado. Ahora bien, esta palabra viene del vocablo hebreo nesfe y se indica en esta vida sangre de toda carne, incluyendo toda vida animal, así como humana. Quiere decir que esa palabra se utiliza para animal.
Lo mismo para animal que para la persona.
Exacto. Moisés dio a los israelitas la advertencia de Dios en el sentido de que no comieran carne con la sangre aún en ella, porque la sangre es el alma, nesfe, ¿ok? Nesfe, y no ha de comer el alma juntamente con su carne. Deuteronomio 12:23, léelo rápido porque no estamos quedando sin tiempo, lo dice. En Deuteronomio 12:23, el alma, o sea, el hombre, por lo tanto, se mantiene activa por la circulación de la sangre a través de sus venas, las cuales lleva el oxígeno vivíficamente a las células del cuerpo. Hay muchas otras referencias bíblicas donde la palabra vida o alma está directamente conectada con la sangre, y la expresión original es nesfe, y la palabra griega alma, hebrea alma, en todos los casos. ¿Qué dice ahí Deuteronomio 12:23?
Leemos en Deuteronomio 12 y versículo 23, solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne.
Esa palabra es nefesh, la vida. Exacto. Es nefesh, está hablando, así que está indicando todas estas cosas. Fíjate también en, no tenemos tiempo para ir a toda esta escritura, pero en Génesis 19:17, versículo 19, Génesis 32:30, Génesis 44:30, así como Éxodo 4:19, Éxodo 21:23, Éxodo 21:30. Por supuesto, estamos yendo muy rápido porque no, exacto, tenemos el tiempo. Por eso tienen que pedir el folleto para que con tiempo puedan ir buscar las escrituras a ellos de todas estas palabras, porque van a darse cuenta que Cristo derramó su alma por nosotros. En la Biblia lo dice, exacto, quiere decir su vida.
Exacto.
Es lo que
su
quiere
vida,
decir.
Exacto.
No es una alma inmortal que uno tiene dentro del cuerpo.
Claro, es un concepto erróneo.
Exacto.
Que ha venido del paganismo.
Exacto. Bueno, Nelson, no tenemos mucho tiempo ya para... quiero que los oyentes manden a pedir este folleto que tiene que ver con el alma inmortal. Por supuesto, tenemos más informaciones. El origen principal de cómo salió esta enseñanza, que lo pueden buscar en la historia. ¿Cuál fue en realidad la enseñanza de Cristo en el Nuevo Testamento acerca de este tema? Y acerca de Lázaro, porque hay personas que tienen confusión con la enseñanza de Lázaro. Pero la pregunta que yo le digo, la enseñanza de la Biblia habla es una resurrección. ¿Para qué tiene que haber una resurrección si ya tú estás en el cielo con Dios? ¿No? ¿No hace sentido?
Y el premio de la vida eterna, eso es,
en es la resurrección. Dale los teléfonos, Nelson, para que pidan este folleto del alma inmortal.
Y nos pueden llamar al 305-752-5275, 305-752-5275.
Y también en el Nuevo Testamento, la palabra alma, lo que se define en este artículo, lo van a poder leer. La Iglesia de Dios ha presentado este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Llamen y piden este folleto que es gratis. El teléfono es 305-752-5275 y que tengan un buen día.